mañana 16 minutos, cerca de 12 horas, escuchando todo tipo de pronunciamientos, opiniones, acusaciones, defensas, en el debate de moción de censura ayer al señor ministro de Defensa, Diego Molano, que nos acompaña a esta hora. Señor ministro, muy buenos días y gracias por estar en Caracol Radio.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes de Caracol.
Señor ministro, el gobierno, usted, los militares han sido férreos en decir que todo se hizo como ordena el protocolo militar y que las cosas son absolutamente claras. Le pregunto, ministro, con la mano en el corazón, después de escuchar mucho de lo que usted oyó ayer en el escenario del Congreso, ¿alguna de esas informaciones le tocó el corazón, le hizo pensar que tal vez puede estudiarse la posibilidad de que se haya cometido una injusticia, de que alguien pudo haber fallado, de que quizás las cosas no salieron como ustedes han dicho hasta ahora? ¿En algún momento de ese debate usted sintió eso? Bueno, creo que perdimos al señor ministro. Vamos a ver si logramos tenerlo en un momento, Vanessa, porque es importante escuchar si el ministro tiene alguna duda o no después de lo que oyó ayer, Vanessa.
Pues el gobierno, digamos que en cabeza del ministro de Defensa en este caso, se ha reiterado y ha insistido en que efectivamente lo que ocurrió fue una operación militar donde cayeron unos exguerrilleros. Eso, digamos, unos miembros de guerrilleros, y en esta moción de censura que motivó la polémica de la operación en la Vereda Remanso en Puerto Leguízamo, insistió en que había 11 disidentes. Se conocieron, Gustavo, dos muertos más, que llegarían en total a 13 personas, dos militares, pero sería interesante ahorita poder preguntarle al ministro exactamente esa aclaración, porque eso no quedó muy, muy claro allí en la moción de censura. El Ejército Nacional ha reiterado lo mismo, que efectivamente eso fue una operación y que no habían civiles. Pero lo cierto es que a juzgar ayer por los civiles que vinieron desde el Putumayo, el papá de uno de los fallecidos, suegro de la otra, que además lo tuvimos en Dice Además por hoy de Caracol Radio, y otras víctimas, ahí hay muchos interrogantes todavía. La tercera moción de censura, además, que le hacen al ministro.
A ver, ministro, ¿cómo está la comunicación? ¿Me oye?
Sí, Gustavo, qué pena, se cortó la comunicación.
Tranquilo, ministro, le estaba preguntando si algo de lo que oyó ayer en todo el debate le hace cambiar en alguna parte su opinión sobre que el operativo fue perfecto, si tiene alguna duda.
Gustavo, es muy importante esa pregunta, porque lo que hemos hecho en la fuerza pública, y ese es el compromiso del gobierno del presidente Duque, de nosotros como ministro de Defensa y de la fuerza pública en Colombia, es en defensa de la vida. Por supuesto que valoramos la defensa del campesino, la defensa de los periodistas, la defensa de todos aquellos en Colombia que requiere que se protejan sus derechos, y por supuesto la fuerza pública valora la vida, pero son los grupos armados los que precisamente buscan sembrar violencia, y lo que hacemos nosotros es actuar con nuestra fuerza pública para que prime la vida. Y por supuesto aquí no quisiéramos que hubiera muerto nadie en Colombia, pero aquí fue una operación que se hizo no para afectar a civiles, aquí fue una operación, como ayer demostramos, contra una estructura criminal de las disidencias de la FARC, de la Segunda Marquetalia, que tiene en esa zona el desarrollo de una acción de esclavitud de narcotráfico, porque ellos convocan a estos bazares cocaleros con el fin de comprar coca, con el fin de que después de que han obligado a los campesinos a sembrar, estos vengan a venderles la coca. Si no van, les quitan tres dedos, como salió en un medio de comunicación, les cobran $1,000,000, los tienen subyugados. Es que es una operación para liberar de esa esclavitud al Putumayo, que se hizo contra esa estructura criminal. Y por supuesto, uno le duele ver afectados, como lo vi también el lunes cuando estuvimos allá en Putumayo, en Puerto Leguízamo, cómo tienen oprimida esa zona, cómo buscan realmente constreñir toda actuación de estos campesinos. La operación fue contra ellos, de ninguna manera contra civiles y campesinos, y durante tres días de esta operación especial se buscó identificar y afectar a quienes tenían función sostenida de combate, y que son los que de civil tenían armas, y que luego tuvieron una reacción armada por más de dos horas en contra de la fuerza pública.
Ministro, uno entiende que este tipo de operaciones son difíciles, complejas, en zonas cocaleras, donde pues los guerrilleros se mimetizan muchas veces en la población civil, y más allá del tema de si es una operación legítima dentro de los protocolos militares, ¿en qué se equivocó la operación? ¿Hay unos puntos donde ustedes pueden decir que cometieron algún error?
En primer lugar, Alejandro, por supuesto, aquí hay que valorar ya lo que también presentamos en el Congreso. Este conflicto y estos grupos han cambiado. Aquí hay un grupo de comandos de frontera que el año pasado hizo una alianza con la Segunda Marca Italia para convertirse en el punto de entrada de esa refundación de las disidencias de la FARC desde Putumayo a Caquetá y Guaviare. Ya no operan igual que antes, ya no andan en uniformes y en botas, sino utilizan algunos temas, uso privativo de uniformes como uso privativo de las fuerzas militares y otras de civil armados. Combatir esas nuevas amenazas que son híbridas, porque se mezclan, utilizan a la población como escudos humanos, que pasan de lado y lado de la frontera por Perú, por Ecuador, y luego combaten aquí en Putumayo, pues eso es un mayor desafío para nuestra fuerza pública. Pero lo que es claro es que ese desafío no puede evadir la responsabilidad de actuar. Las fuerzas militares tenían conocimiento de que en esa zona operaba ese grupo y que era necesario desarticularlas con todo el proceso de seguimiento. Ayer nos reclamaban, por ejemplo, ¿por qué se presentan homicidios colectivos en Putumayo? ¿Quiénes cometieron los homicidios colectivos en Putumayo? Las disidencias de las FARC llevan 3 meses en donde en más de 24 ocasiones han tenido homicidios individuales, homicidios colectivos. Y son estos grupos, son estas comisiones que las están financiando y desarrollando estas actividades, y por supuesto es necesario actuar. Sí, tienen situaciones y retos complejos, pero se aplicó una operación con todos los principios de derecho internacional humanitario como le corresponde al Estado y a la fuerza pública.
Ministro, para nadie es un secreto que en el Putumayo hay unos retos gigantes de orden público y que hay todo tipo de delincuencia y que es una zona cocalera y todo lo que usted quiera. Pero liberar de la esclavitud, ese es el... ¿Cómo va a decir usted que iban a liberar de la esclavitud a esa población cuando hay por lo menos 5 personas que vinieron desde el Putumayo a la moción de censura ayer en Bogotá a decir que ellos eran civiles y que les dispararon?
Allí también llevamos un soldado, y estaba el soldado Beleño, que participó directamente en la operación y casi pierde su brazo por el disparo de un fusil. Es que tener a una estructura de 15, 10 o 20 hombres de esos armados de civil que buscan imponer su ley y orden, que han obligado a los campesinos del Putumayo en esa zona a sembrar, porque los obligan a sembrar, luego los obligan a tener laboratorios de coca, luego les dicen que tienen que ir a estos bazares cocaleros y que si no van, hay, como es el caso documentado por varios medios, les quitan 3 dedos y que si no van les pagan 1 millón de pesos, que los obligan a ir y luego han sembrado y generan una cultura que cuando llegan y les compran la base de coca en ese bazar, dicen sigan, tomen whisky, vayan al burdel, hacen trata de niños y de mujeres por todas las veredas, como quedó demostrado en los informes que presentamos ayer. Esa es una esclavitud, es una cultura donde utilizan, manipulan e instrumentalizan a los campesinos a partir de la fuerza que les da las armas letales que ellos utilizan. Y por supuesto tenemos que actuar estos grupos de las disidencias de la FARC en su confrontación. Llevan más de 24 eventos de homicidios colectivos en masacres que han cometido entre ellos. Entonces el Estado tiene que actuar, y sí es una esclavitud porque coartan sus derechos, reclutan menores de edad, hacen tratas de personas, y no solo lo hacen en Colombia, sino lo hacen en Ecuador, como fue informado precisamente por el Comando General del Ejército en Ecuador, donde menciona que desde allá también actuaron y dispararon. Aquí hay una esclavitud que quieren imponer, una amenaza para Colombia, y las operaciones tienen que darse, no podemos omitir esa responsabilidad de la fuerza pública.
Ministro, usted por supuesto tiene muchísima más información como ministro de Defensa que cualquiera, y por eso quiero hacerle una pregunta sobre un rumor que ha hecho carrera en algunos escenarios. Se comenta que alguno de los cuerpos podría tener lo que se llama tatuaje, es decir, la marca de pólvora de un disparo a quemarropa. ¿Usted puede confirmar si eso es verdad o es mentira?
Gustavo, lo que podemos nosotros afirmar es que es la Fiscalía que estuvo allá, que hizo los actos urgentes, que fue acompañada en su procedimiento de actos urgentes dentro del protocolo, será la que determine qué sucedió a partir de las pruebas balísticas, las pruebas de trayectorias de disparo, de pólvora, y serán ellos los únicos que determinen cuál es la situación. Y no somos nadie más que nosotros los más interesados para que esos resultados se den.
Pues quedamos pendientes de la Fiscalía. Fraile, ¿usted le tenía otra inquietud al ministro de otro tema?
Sí, sobre los relatos que se conocieron ayer, muy dolorosos, sobre cómo se planearon y se ejecutaron los falsos positivos, una página muy, muy triste en la historia de las Fuerzas Militares de Colombia. Ministro, ¿cómo ve esa colaboración que se está dando entre los militares y la JEP y qué opina de, pues, de eso que se está conociendo, ese relato tan dramático de los falsos positivos?
Por supuesto, los hechos individuales de falsos positivos que se han presentado y que hoy se evidencian, no queremos que vuelva a pasar. Aquí hay unas responsabilidades que deben ser asumidas y hemos dado toda la colaboración con la JEP y hemos precisamente inclusive preparado ese informe a la verdad que nosotros hemos denominado como aporte a la verdad, que fue entregada a la JEP, que fue entregada a la Comisión de la Verdad y que fue entregada al Museo de Memoria, con una versión de los militares respecto a los hechos, y hemos trabajado todo el tiempo para que todo aquello que se dio en esa época tenga esclarecimiento, las responsabilidades individuales se den. Y yo creo que pues este proceso es muy importante que avance en el país. Hemos apoyado desde Fondetec todo el proceso de aquellos que hacen parte de la JEP para que tengan el apoyo jurídico en su defensa, si son o soldados, oficiales o suboficiales que han sido vinculados a esos procesos de la JEP.
Ministro, ¿se equivocó? ¿Se pasó de la raya el general Zapatero en su respuesta al candidato Petro?
Ayer, Gustavo, lo mencionamos porque hubo varios comentarios al respecto. ¿Y qué dije yo en el Congreso de la República? Tenemos absoluta claridad que la fuerza pública no es beligerante y no puede participar en política, pero también señalé que el general Zapatero es un soldado, y el general Zapatero es el ejemplo de un soldado que pasó, como muchos sueñan, de ser soldado que prestó el servicio militar a ser comandante general del ejército. Y los generales tienen una responsabilidad de cumplir su misión, de cumplir las acciones que les corresponden en su función, pero también lo dice la misma Constitución, el artículo 19 de la fuerza pública no es beligerante, pero también cuando hay que defender la moralidad, excepto, dice así ese artículo, excepto cuando hay que defender la moralidad, lo que hizo el general Zapatero frente a las acusaciones permanentes, muchas veces difamatorias, sin fundamento y sin ningún proceso legal, sin ninguna posibilidad de defenderse legalmente, pues de alguna forma también tiene que defenderse la moral de la tropa cuando permanentemente es sometida a la opinión pública con comentarios y declaraciones que buscan acabar la legitimidad sin fundamento, sin una acusación legal y sin ningún principio de garantía de defensa. Un general también tiene que defender y mantener en alto el valor y la moral de la tropa, porque eso es de la esencia de las fuerzas militares y de nuestro ejército nacional.
Es decir, aunque muchos sostengan que es deliberante lo que él hizo, que fue entrar en el escenario de la deliberación, ¿usted considera que fue correcto lo que hizo el general Zapatero?
Defender la moral de la tropa es buscar garantizar su legitimidad, y de ninguna manera lo que esperamos nosotros más allá es el que tenga una acusación, una denuncia frente a un soldado, un policía, un general, que la haga en los medios judiciales respectivos, de modo que no sea en la opinión pública a diario acusando a la tropa, acusando a un soldado, a un oficial, un general, sin fundamento y sin darle la garantía del debido proceso y la defensa.
Señor ministro, muchas gracias, muy amable, y quedamos pues todos los colombianos pendientes de la votación. Hay un plazo, entiendo que de 10 días, ¿no?
Así es, Gustavo, estamos muy pendientes de la evolución de ese debate en el Congreso de la República.
Gracias, ministro, buen día para usted.
Un saludo muy especial, muchas gracias.